Las 12 de la mañana, 48 minutos. Ahora ya es el momento de nuestros huevos con puntilla.
Sí, tenemos por aquí.
Aquí en persona.
Sí, señor, ha venido, se ha desplazado Pedro García Ordaz. Buenos días.
Hola, buenos días.
A contarnos todo esto, pero yo creo que algo lo relacionarás con la base, seguro.
Pues sí, claro, porque para empezar, Virgen de Loreto, Loreto significa rodeado de árboles de laurel.
Fíjate.
Que es una cosa que he descubierto. Y claro, el laurel en la cocina española es algo fundamental. Y aparte, estuve mirando ayer en internet laurel, y es buenísimo, aparte de para dar sabor a cientos de guisos, es buenísimo como para abrir el apetito y para las digestiones pesadas y los gases. La infusión de laurel con 20 gramos de laurel y un litro de agua, lo dejamos dos o tres minutos en esa agua hirviendo, y es buenísimo para eso, para la gente que está falta de apetito y la gente que tenga digestiones pesadas. Y ahora para las navidades,
bueno,
viene eso,
un pacho de esto,
maravilloso.
Muy bien, bueno, pues nada, ahí queda apuntado eso del laurel y la Virgen del Loreto, que tan importante es mañana. ¿Y de qué más nos quería hablar hoy, Pedro?
Bueno, pues si queréis empezamos un poco, porque como bien sabemos, Miguel aquí hizo la mili y muchos más murcianos. Pero hay otros personajes importantes ligados al mundo de la cocina que hicieron la mili por...
¿Ah, sí?
No aquí, pero sí en Murcia. Por ejemplo, Ferran Adrià, sí, es bien conocido, que estuvo
en Cartagena, ¿no?
Cartagena. Sí. Y aparte de hacer la mili en Cartagena, fue ahí donde empezó su carrera como cocinero, porque él antes había estado solo fregando platos y llegó aquí y estuvo un mes dando de comer a la tropa, y enseguida pasó a dar de comer a capitanía, al almirante.
Dijeron, Felipe, este cocina bien, este para nosotros.
Y le hicieron la prueba y le cogieron. Y la viuda del almirante de aquella época está muy orgullosa, porque tiene un libro exclusivo, que hay 6 copias como mucho, de recetas de Ferran Adrià, de las que hizo allí y de las que ya empezaba a imaginar que no pudo hacer en ese momento porque no tenía los materiales.
Menudo lujo.
Yo he comido con Ferran Adrià.
Y también hay algún ilustre que empezó entrando en la cocina también, estando en la mili, ¿no?
Porque José María de los Churrascos, justo su madre cocinaba muy bien, pero antes de entrar a la mili, él se dedicaba a vender, hizo varias cosas del campo y a vender quincalla con una moto que se compró. Pero cuando entró en la mili empezó en la cocina. Y ya de ahí, de la cocina de la mili, salió a una empresa que vendía carnes a los restaurantes de la zona. Y él ya empezó a gustarle aquello, y muy cuco, les deshuesaba la carne a los cocineros a cambio de que le dieran sus recetas.
Fíjate.
Entonces él se hizo ahí un buen recetario antes de abrir el restaurante, que por cierto, su primera experiencia, esto para que veamos que la cocina es vocacional. Su primera experiencia fue con unos amigos en las fiestas del pueblo, y pusieron una caseta de bebidas y tapas y no ganaron ni un duro. Entonces, los amigos se retiraron del negocio y dijeron, esto no es lo nuestro, pero él, R&R, ya empezó a invertir en lo que hoy es su famoso restaurante José María de los Churrascos.
En el Algar, sí, señor. Bueno, pues anécdotas de la cocina, del mundo militar y lo culinario. ¿Y alguna receta traía eso también, Pedro?
Mira, hoy quería hablaros del pan, un alimento que es básico, eso no falta en ningún lado, ni en los ranchos antiguos de los carteles faltaba el pan, pero de un pan muy especial. Estamos hablando también de un murciano, muy cerca del Algar, del campo de Cartagena, se llamaba Miguel de Avileses, y este hombre muy militar no era, porque en los años 80 decidió irse a vivir a Albacete, entre Elche de la Sierra y Férez. Sí. Hay un pueblo muy pequeñito, Los Villares.
Sí.
Y se fue allí a montar a una especie de grupo de entre 10 personas para vivir autosuficientemente, ¿no? Y ahí empezaron su aventura con el pan.
Uh-huh.
Y bueno, hace un pan ecológico maravilloso, se llama El Rincón de Seguro, la panadería. Y bueno,
y lo
vende a toda España. Ya os lo traeré para que veáis que no miento.
Nos habíamos quedado con muchas ganas de hincarle el diente a ese pan ecológico que nos decía que realizan en un sitio muy peculiar.
El rincón del Segura. Así es que os he hablado del pan y ya se han entrado las ganas. Esto nos lo tienes que contar bien.
Con más detalles.
Sí, sí. Pues sí, lo realizan desde hace ya llevan 30 años. Porque empezaron cuando se fueron estos compañeros que se fueron para compartir cosas de autosuficiencia, pues dijeron, aquí nos tenemos que buscar los cuartos por algún lado y empezaron haciendo pan. Muy modestamente, repartiendo en ferias así un poco, digamos, alternativas de ecología y tal. Y ahora ya distribuyen a toda España. Amasan pan dos veces a la semana, porque tiene que llegar a principio de semana el pan para que se venda, y hacen pan de espelta. Espelta es un trigo que se ha puesto muy de moda ahora porque tiene muchas proteínas, tiene un 5 o un 6% más de proteínas que el trigo normal. Aquí no, en España no es muy común porque no es muy productivo. Pero en Asturias, por ejemplo, o en el norte de Europa, que hay mucha humedad, ese trigo aguanta la humedad, con lo cual ahí es muy común. Entonces, por ejemplo, aquí en España, que tenemos en toda la costa muchos alemanes y gente de Centro Europa, pues buscan este tipo de pan, que aparte es más nutritivo que
normal. Aparte, por ejemplo, para los que son vegetarianos les interesa, ¿no?, consumir proteínas por otros lados.
Claro, les interesa, y aparte lo bueno que tienen esta panadería es que como también conservan semillas antiguas, ellos son también agricultores, aunque compran a 95 agricultores ecológicos de la zona. Uh-huh. y trabajan 23 personas, para que veáis un poco la industria que tienen allí montada. Distribuyen a toda España y hay trigos con ellos que ellos trabajan, por ejemplo el trigo sarraceno y otros trigos que vienen muy bien para la gente, que ahora hay muchas intolerancias por los compuestos que lleva el pan, que no es harina, que por ejemplo ellos tienen aquí en Murcia un cliente que solo tolera una clase de trigo que ellos tienen. Entonces le hacen el pan a él solo con ese tipo de trigo y puede tomar pan.
Qué
que
suerte.
Eso es una bendición, fíjate.
Y estará bueno encima, ¿no?
Este sábado hicimos una carta y os puedo asegurar que el de espelta concretamente, que tenía semillas de sésamo, estaba espectacular.
Una carta de pan, de verdad.
Una carta de pan.
¿Cuántos días dura comestible una pieza de pan de estos?
Yo creo que este pan una semana aguanta perfectamente. Merece la pena porque es un pan que tú compras un medio kilo de pan y tienes pan para una semana. Y dices, es más caro, sí, pero si no tienes que comprar barras todos los días y medio kilo, la miga de ese pan es impenetrable. No es como, ahí no puedes meter el dedo como en una barra, en una barra normal que compras en cualquier panadería, o en algunas panaderías.
¿Para comprarlo, Pedro? O sea, si yo quisiera comprar...
Pues ellos tienen página web. ¿Ah? Ahí tenéis un vínculo en el blog, tenéis el vínculo de su página web, y tienen distribuidores. Por ejemplo, el Supersano, este supermercado ecológico que está ahora en el Alfonso X, nuevo, ese lo tiene siempre. Y hay otros sitios, perdón, el Campo al Campus, por ejemplo, lo va a introducir ahora bajo encargo, vale. Que próximamente os hablaré de una tienda que va a poner en el centro de Murcia también para vender sus productos más cómodamente. Y bueno, hay otros sitios, pero bueno, si escribimos un correo ahí al Rincón de Segura, ellos nos van a decir dónde podemos adquirirlo fácilmente.
Bueno, ya sabiendo que tenemos el enlace en el blog de Huevos con Puntilla, pues lo tenemos mucho más fácil.
Bueno, Pedro, tenía por ahí un aviso a navegantes sobre el vinagre.
Sí.
A ver, ¿qué pasa con el vinagre?
No, realmente no pasa nada, pero bueno, yo siempre procuro cada par de semanas traerte, Miguel, un gato por liebre, que sé que te gusta. Y bueno, de un tiempo a esta parte se ha puesto muy de moda el vinagre balsámico de Módena.
Sí.
Que en teoría nos tenemos que creer que viene ahí
de Módena.
Pero bueno, normalmente hay que mirar porque el vinagre balsámico de Módena auténtico es el mosto cocido que se cuece durante 72 horas a 85 grados. Entonces ese mosto pierde un 70% del mosto de capacidad, digamos, de volumen. Y eso se mete en barricas. O sea, el auténtico está como un mínimo de 4 años en barricas, que se van pasando año a año, igual que las reservas de Andalucía, que van pasando de barricas cada vez más pequeñas durante tiempo. Y puede estar hasta 150 años en barricas.
¡Qué barbaridad!
Imaginaros cómo tiene que estar ese vinagre, yo por desgracia no lo he probado. pero podemos encontrar en internet un vinagre de Módena al precio de 380 euros la botella de 250 mililitros.
Fíjate, pero bueno, tan saladita.
Ni una cosa ni la otra, o sea, que ni esas botellas
sí,
de 250,
bueno,
ni
podemos encontrar vinagres muy buenos por 10 euros, podemos encontrar una maravilla, ¿no? Y ahí lo que tenemos que mirar, aunque no sea de Módena, que el vinagre por lo menos no tenga aditivos extras. Se le suele añadir caramelo para que dé calor, color y un poco
de textura,
pero los hay realmente de mosto, que aunque no sean de Módena son muy buenos. Y si no, tenemos siempre los vinagres de Jerez, que son buenísimos, que parece que como no viene de fuera no es tan bueno, pero al revés. Yo creo que por aquí tenemos, o de Pedro Jiménez, los vinagres de Pedro Jiménez pues también son exquisitos y no tenemos que irnos tan lejos.
O sea, ¿qué quiere ser la etiqueta?
Exactamente.
Que de lo que se trata para que no noten el gato por liebre.
Claro.
Muy bien, Pedro, muchísimas gracias.
Bueno, a vosotros.
Hasta aquí llegamos con los huevos con puntilla.